The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Bienvenidos a Viva la Fotografía, un podcast que comienza hoy y en el que intentaré transmitir toda mi pasión por la fotografía. Hablaré de técnica, de estética fotográfica, de historia, de fotógrafos, de cámaras fotográficas, todo lo relacionado con un maravilloso mundo que comenzó oficialmente en 1839. Pero antes de comenzar, voy a presentarme. Me llamo David García Amaya, soy fotógrafo profesional desde hace más de 10 años, soy profesor y consultor de fotografía y, ante todo, un enamorado de la fotografía. Para comenzar, en todos los programas tendremos una sección de noticias y de actualidad, donde os daré cuenta de todas las novedades relacionadas con el mundo de la fotografía. Y la primera noticia de hoy es el libro de retratos de Helmut Newton, del recordado y añorado Helmut Newton, uno de los grandes fotógrafos de moda, pero que este libro de retratos nos trae la otra faceta de su carrera. Editado por primera vez en 1985, ha sido reeditado por La Fábrica, por la editorial española La Fábrica. Consta de 246 páginas, casi 200 retratos, y lo podemos encontrar a un precio de aproximadamente 48 euros. Por lo tanto, la verdad es que está muy bien. En este libro se recogen los grandes retratos de Helmut Newton, tanto en blanco y negro como en color, a personajes, a grandes personajes como Billy Wilder, Carolina de Mónaco, Elizabeth Taylor, Sade. También podemos encontrar autorretratos, también podemos encontrar fotografías a su mujer June, siempre a su lado como ayudante. Y bueno, pues este libro nos trae el estilo personal de Helmut Newton, recargado, cinematográfico, que consideraba que su principal trabajo como fotógrafo de retratos era seducir, divertir y entretener. Y realmente, pues hay que decir que esto es lo que hizo durante toda su vida, ¿no? Entretenerse con la fotografía. Y aunque reconozco que Helmut Newton me gusta más como fotógrafo de moda que como retratista, tiene, bueno, pues retratos muy, muy potentes, muy reconocibles dentro de su estilo, y por lo tanto seguramente para todos va a ser muy interesante este libro. Es posible que sus retratos no sean tan atemporales como, por ejemplo, los de Richard Avedon, ¿no? Tal vez son retratos que alguno de ellos les pesa el paso del tiempo, pero vamos a encontrar auténticas joyas. Una de las frases que podemos recordar de Helmut Newton, hablando de sus retratos, es que él decía que fotografía a los seres humanos que ama y venera, y especialmente a los infames. Esto es lo que decía Helmut Newton, siempre muy rebelde. Y también hay que recordar que era un gran admirador de Brassey, de Eric Salomon, grandes fotógrafos y clásicos fotógrafos, ¿no? Por lo tanto, muy recomendable, por supuesto, este libro de Helmut Newton, Retratos, que podéis encontrar en la editorial de La Fábrica y, bueno, y a la venta pues en todas las grandes librerías. Y seguimos con otro libro, con otra novedad editorial. En este caso, un libro que firman las fotografías de Annie Leibovitz. Annie Leibovitz, otra gran fotógrafa. Si empezábamos hablando de Helmut Newton, seguir hablando de Annie Leibovitz es hablar de otra leyenda, en este caso viva, de la fotografía. Y si de Helmut Newton recordábamos su trabajo de moda, que principalmente es el más recordado del fotógrafo alemán, en el caso de Annie Leibovitz, lo principal ha sido su fotografía de retrato. Y en este caso es un libro que recoge sus retratos, los que van desde 2005 hasta 2016. Una década de grandes fotografías, de grandes retratos a las grandes personalidades de esta última década, como Obama, como Trump, como Hillary Clinton. Incluso podemos encontrar en este libro un retrato del ahora odiado Harvey Weinstein, del productor cinematográfico. Y digamos que son retratos muy, muy de revista, muy de Vanity Fair, ¿no? Por ejemplo, que es una de las publicaciones donde más ha colaborado Annie Leibovitz. De la fotógrafa norteamericana podemos decir que es una fotógrafa que en el retrato sobre todo ha buscado un retrato donde el retratado esté acompañado del escenario, que diga algo sobre el retratado. Muchas veces preparando ese escenario, casi como si fuera una producción cinematográfica, y otras veces, preparando todo para que ese escenario, todo lo que rodeaba al retratado, significara algo, ¿no? Tuviera algún significado. Es un tipo de retrato muy, muy espectacular, ¿no? Muy, muy cuidado, no tan sobrio, por ejemplo, como el de otros grandes retratistas, como Richard Avedon, como Irving Penn. Y Annie Leibovitz, por ejemplo, ¿no? Vamos a recordar alguna frase de esas de Annie Leibovitz, que ella, por ejemplo, ha dicho que mi objetivo es siempre el mismo, que mis retratos resistan el paso del tiempo. Y la verdad es que, que es cierto, ¿no? Que muchos de los retratos han resistido ese paso del tiempo y se ven totalmente contemporáneos. En otros casos no, en otros casos, son retratos muy de una determinada época, muy de un determinado tipo de revista, pero en muchos casos Annie Leibovitz ha conseguido eso, ¿no? Traspasar el tiempo con esos retratos y que esos retratos se sigan viendo hoy con ojos totalmente contemporáneos. Este libro, Portraits 2005-2016, ha sido editado por Paidón y podemos encontrarlo, en múltiples librerías, por alrededor de 80 euros, ¿no? Por lo tanto, otro gran libro de fotografías firmado por Annie Leibovitz. Y pasamos ahora a noticias, tecnológicas, ¿no? Si las dos primeras noticias de hoy han sido noticias relacionadas con, en este caso con el mundo editorial, con fotógrafos, con arte fotográfico realmente, pues ahora vamos a seguir con una noticia tecnológica. Y en este caso, ese es el lanzamiento de Panasonic, que es el Lumix GH5S, que es uno de los últimos grandes lanzamientos de cámaras que ha habido en las últimas semanas. Una Lumix que está enfocada principalmente al vídeo, con el sensor típico de Panasonic, micro 4 tercios, en este caso solo de 10,2 megapíxeles, con el objetivo de ofrecer un mejor rendimiento a altas sensibilidades. Esos 10,2 megapíxeles pueden parecer pocos para el mundo de la fotografía, pero para el mundo del vídeo son más que suficientes, y sobre todo buscando ese rendimiento, ¿no?, en las altas sensibilidades. Tiene una sensibilidad máxima, un ISO máximo de 51.200, que es una enormidad, ¿no? Pero si lo comparamos, por ejemplo, con los 409.600 ISO de la Sony A7S2, pues a lo mejor no nos parecen tanto, ¿no? Pero desde luego que es una locura, y sobre todo si se consigue una buena calidad de grabación a esos 51.200 ISO de esta Panasonic Lumix GH5S. Graba en 4K, lo cual es perfectamente lógico, ya que es una cámara buscando el mercado profesional de vídeo, a 50 fotogramas por segundo y a 60 fotogramas por segundo. Por lo tanto, bueno, pues perfecta. Va a salir a un precio de unos 2.500 euros. Por lo tanto, es un precio, bueno, pues acorde con lo que están sacando otras marcas. Y desde luego que va a plantar cara, bueno, pues a Sony, a Canon, a Nikon. Y seguro que hay muchos videógrafos de todo tipo que la van a utilizar en sus producciones. Y terminamos con otro anuncio tecnológico, esta vez a cargo de Nikon, que ha anunciado su nuevo gran objetivo, uno de esos teles brutales de tamaño, de calidad y de precio. En este caso es un Nikkor 180-400mm f4 con un convertidor 1.4 incorporado. Una auténtica brutalidad que promete, bueno, pues la máxima calidad del mercado a un precio, bueno, pues no sé si acorde con esa calidad, pero bueno, un precio muy alto, ¿no? 12.000 euros es el coste de este nuevo Nikkor 180-400, que seguro que hará el deleite de los fotógrafos de naturaleza, fotógrafos de deporte, que es donde va, bueno, dirigido este gran objetivo de Nikon. Y seguimos con una nueva sección de este primer podcast de Viva la Fotografía. Esta sección le he titulado Las frases de... Y en esta sección recogeré una serie de frases de conocidos fotógrafos que nos servirán para reflexionar en torno a la fotografía. Vamos a comenzar hoy con una selección de frases de Henri Cartier-Bresson, uno de los grandes maestros de la fotografía, creador de la agencia Magnum, entre otras muchas cosas, una larga carrera fotográfica, digamos que es el prototipo de fotoreportero, un auténtico maestro con una carrera de miles y miles de imágenes, cientos de reportajes publicados en revistas a lo largo de todo el mundo y también con interesantes reflexiones y pensamientos en torno a la fotografía. Podríamos decir que Henri Cartier-Bresson es el maestro total de la fotografía que ha servido de inspiración a varias generaciones de fotógrafos. He recogido estas 10 frases que voy a iros leyendo y sobre las que, bueno, pues voy a hacer una serie de reflexiones, ¿no? Yo también. La primera frase, muy conocida, dice así: tus primeras 10.000 fotografías son tus peores fotos. Sí, Henri Cartier-Bresson nos decía que por lo menos teníamos que hacer 10.000 fotografías para conseguir buenas fotografías. Bueno, en el fondo lo que nos quiere decir es que tenemos que practicar para conseguir buenas imágenes, que en cualquier momento, bueno, podemos tener nuestra cámara fotográfica y nos puede servir para realizar imágenes. Hoy en día, además, con esas cámaras digitales que tienen tarjetas de memoria donde caben cientos y cientos de fotos, pues no tenemos excusa para probar, ¿no? Para crear nuevas imágenes, nuevas composiciones, para equivocarnos también, pero bueno, para disfrutar mucho de la fotografía y al final, bueno, pues que hagamos ese ejercicio visual y mental de crear esas imágenes y también de repasar las imágenes. No quiere decir que sea lo único que tengamos que hacer, por supuesto, aparte de llevar la cámara encima. Pues hay que leer en torno a la fotografía, hay que, bueno, descubrir la técnica fotográfica y de alguna manera, bueno, pues que todo eso nos sirva para cuando tenemos nuestra cámara fotográfica entre nuestras manos. La segunda frase que he recogido de Cartier-Bresson dice así: fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. De alguna manera, lo que nos quiere decir Cartier-Bresson es que la fotografía, digamos, se compone de varios elementos, ¿no? De un buen ojo, de una buena mente, ¿no? De un buen cerebro que sepa discernir lo que tenemos delante de nuestros ojos, pero que también, ¿no? La fotografía muchas veces tiene emoción, tiene nuestras propias emociones y la emoción de lo que estamos fotografiando, ¿no? Al final la fotografía o la buena fotografía tiene que ser un compendio de nuestro ser, ¿no? De todo lo que proyectamos como seres humanos y de lo que estamos viendo, ¿no? De lo que tenemos delante de nuestros ojos. Seguimos con la tercera frase de Cartier-Bresson, que dice así: el fotógrafo no puede ser un espectador pasivo, no puede ser realmente lúcido si no está implicado en el acontecimiento. En relación a esta frase, supongo que podríamos realizar diferentes opiniones, de alguna manera contrapuestas, pero sí es verdad que Cartier-Bresson era un fotógrafo que vivía, ¿no?, lo que estaba fotografiando, que se empapaba de la realidad que fotografiaba, que le gustaba pasar semanas y meses en aquellos lugares donde tenía que hacer reportajes, ¿no?, para empaparse de todo lo que pasaba alrededor y para ello, bueno, pues conseguir mejores fotografías. No me interesa la fotografía, sino la vida. Esto lo decía Cartier-Bresson. Y verdaderamente, bueno, pues al final muchas veces también hemos oído esa frase de vive para contarlo, ¿no? Creo que el fotógrafo, bueno, pues también tiene que vivir. Y al final lo que está inmortalizando es esa vida que transcurre a su alrededor y de la que se tiene que empapar, ¿no? Muchas veces los fotógrafos más interesantes son los que llevan esas vidas también muy intensas, ¿no? No quiere decir que siempre sea así, por supuesto, pero de alguna manera esos grandes fotógrafos o alguno de los grandes fotógrafos que todos conocemos y que son leyendas de la fotografía, sí han tenido esas vidas intensas que han proyectado luego en sus imágenes. La diferencia entre una buena fotografía y una fotografía mediocre es cuestión de milímetros, de pequeñas, pequeñas diferencias, pero es algo esencial. Esto decía Cartier-Bresson y verdaderamente es algo muy, muy correcto, ¿no? Muchas veces lo comentamos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estoy dando clase, ¿no?, ejerciendo como profesor, que al final un paso hacia adelante o hacia atrás cambia completamente la imagen, cambia completamente la composición de la fotografía, y ese es el ligero matiz muchas veces el que marca la diferencia entre una buena fotografía y una mala fotografía. La luz, ¿no? Pues fotografiar a las 6:30 de la mañana o a las 12 de la tarde, pues al final es una importante diferencia, aunque estemos fotografiando lo mismo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que todo importa dentro de una fotografía y cualquier detalle, cualquier fondo descuidado, cualquier elemento que distorsiona o que no compone bien la imagen puede provocar que esa fotografía no sea buena, sino que sea una fotografía bastante mediocre. Y seguimos con otra frase de Henri Cartier-Bresson, que dice así: la composición se basa en el azar. Jamás hago cálculos. Entreveo una estructura y espero que suceda algo. No hay reglas. Es lo que decía Cartier-Bresson, de que no hay reglas en fotografía. Y continuamente los fotógrafos, los profesores de fotografía, los estudiantes de fotografía, estamos continuamente hablando de reglas de composición, de que hay que seguir esas reglas para crear imágenes más dinámicas, más potentes. Y Cartier-Bresson nos dice que no hay reglas. Realmente hay que conocer esas reglas de composición. Pues es mi consejo, ¿no? Conocer esas reglas de composición, pero no estar pendiente siempre de las reglas de composición a la hora de crear una fotografía, porque muchas veces nos perderemos el momento, nos perderemos esa instantánea que queremos fotografiar. Las tenemos que tener asimiladas, tenemos que conocerlas, pero no hay que seguirlas a rajatabla. Incluso hay que romperlas también en algunas ocasiones, ¿no? Hay que probar a romperlas y seguro que creamos fotografías más originales y más potentes. La cámara es para mí un cuaderno de dibujo, el instrumento de la intuición y la espontaneidad, el maestro del instante que, en términos visuales, cuestiona y a la vez decide. Cartier-Bresson fue conocido como el maestro del momento decisivo, ¿no? de atrapar ese instante que duraba milésimas de segundo y que si no tenías el botón de la cámara preparado, pues se te iba a escapar, ¿no? Es conocido por ese momento decisivo, pero verdaderamente Cartier-Bresson es mucho más, por supuesto. Pero es verdad que era un maestro de la espontaneidad, ¿no? De estar preparado. No quiere decir que Cartier-Bresson no pensara sus fotografías, ¿no? O no buscara también la imagen, ¿no? Hay muchas fotografías de Cartier-Bresson que fueron conseguidas después de esperar durante mucho tiempo, ¿no? Buscando un fondo interesante y esperar a que ese elemento humano pasara delante de su cámara, ¿no? Pero verdaderamente hay que ser un maestro y atrapar ese instante, ese momento que dura tan poco y donde el fotógrafo tiene que estar preparado y tener mucho talento visual para poder captarlo. Una nueva frase de Cartier-Bresson: busco sobre todo un silencio interior. Intento traducir la personalidad y no una expresión. Esta frase que podemos sobre todo relacionarla con sus fotografías de retrato. Cartier-Bresson, además de ser un gran fotoreporter, un gran fotoperiodista, fue un gran fotógrafo de retrato, un gran retratista. Y sus fotografías de retrato podríamos decir que eran muy personales. Le gustaba pasar mucho tiempo con los retratados, minutos y minutos, en silencio, fotografiándoles, hasta que conseguía atrapar ese yo interior, esa personalidad un poco oculta que muchas veces no sale en las imágenes. Son fotografías de retrato, digamos, no preparadas, como podrían ser las de Irving Penn o las de Richard Avedon en estudio. Eran fotografías en contexto, en el lugar de trabajo de los artistas o de los políticos, y Cartier-Bresson buscaba atrapar ese yo interior, ¿no? Traducir la personalidad, como nos dice en esta fotografía, buscando ese silencio interior. Al surrealismo le debo la liberación, ya que me enseñó a dejar el objetivo fotográfico remover entre los escombros del inconsciente y del azar. Cartier-Bresson, como muchos artistas, fotógrafos de las primeras décadas del siglo XX, fue fuertemente influenciado por el surrealismo, y él mismo se consideraba un fotógrafo surrealista, aunque todos le conozcamos como fotoreportero, como fotoperiodista, pero es evidente esa influencia que le ayudó a liberarse de determinados corsés y a llevar seguramente su arte fotográfico más allá de simplemente captar la realidad. Y vamos ya con la última frase de Henri Cartier-Bresson que hemos seleccionado dentro de esta sección de las frases de... Y esta frase dice así: describir es destruir, sugerir es crear. Podríamos enlazarla tal vez con la anterior frase en la que nos hablaba del surrealismo y de esa influencia surrealista en la fotografía de Cartier-Bresson. Realmente, aunque Cartier-Bresson, como hemos dicho, fuera conocido por captar la realidad, por llevarnos la realidad del mundo a las páginas de las revistas, Cartier-Bresson buscaba no solo describir, porque como él dice, describir es destruir, sino de alguna manera dejar una puerta abierta también para que el espectador se encargara de enlazar y terminar de rematar la imagen. Esas fotografías donde parece que no hay ni un principio ni un final, ¿no? Es el espectador quien tiene que interrogar a la fotografía, quien tiene que interrogarse consigo mismo y darle respuestas a esa imagen que está viendo, ¿no? Esto provoca una interacción con el espectador que suele ser muy interesante y que ayuda a crear una imagen más potente, como muchas veces conseguía Cartier-Bresson. Seguiremos en próximos podcasts con estas frases de seleccionando importantes e interesantes pensamientos de grandes fotógrafos que de alguna manera nos ayudan también a plantearnos nuestras fotografías, a buscar caminos en nuestras imágenes, a reflexionar en torno a la imagen. Y es muy interesante, ¿no? No solo hacer fotografías, sino pensar y razonar en torno a la imagen. En próximos podcasts, como os comento, haré una nueva selección y podremos seguir reflexionando de la mano de grandes fotógrafos. En todos los podcasts os voy a hacer una recomendación de una cuenta de Instagram a la que seguir. Instagram es la red social más popular, tal vez entre los fotógrafos, y seguro que todos o casi todos tenéis una cuenta de Instagram. O si no, os animo a que os hagáis una cuenta de Instagram, porque os dará la oportunidad de dar a conocer vuestras imágenes y de conocer fotógrafos interesantes que están en la red social. Hoy os voy a recomendar el trabajo, la cuenta de Christopher Anderson, que es un grandísimo fotógrafo norteamericano, miembro de la agencia Magnum, colaborador de, tal vez en la actualidad, la gran revista ilustrada que es el New York Times Magazine, y su cuenta de Instagram, que es instagram.com/ChristopherAndersonPhoto, todo junto, y foto con PH. Si buscáis en el buscador de Instagram la encontraréis fácilmente. Su cuenta es verdaderamente espectacular, ¿no? El tratamiento de la luz, el color, la composición. Es de esos fotógrafos que casi todo lo que hace tiene un algo especial, ¿no? O sea, por un motivo u otro. Es un talento visual increíble, desde luego. Un paseo por su Instagram o por su página web es una magistral clase de fotografía y os lo recomiendo. Christopher Anderson. Como es el primer podcast, os estoy presentando un poco las diferentes secciones que va a tener, ¿no?, esta emisión de Viva la Fotografía. Voy a intentar también en todos los programas daros un consejo fotográfico que puede ser sobre técnica, puede ser sobre composición, bueno, lo que se me ocurra que pueda ser interesante para mejorar vuestras imágenes, para conseguir mejores fotografías. Mi consejo de hoy gira en torno a las fotografías movidas o las fotografías trepidadas. Seguramente muchos conocéis los diferentes parámetros de la cámara, conocéis lo que es la velocidad de obturación, sabéis la velocidad de obturación que tenéis que colocar para conseguir fotografías nítidas, fotografías definidas, que no estén trepidadas, que no estén movidas. Pero cuando estáis trabajando en determinadas circunstancias, determinado tipo de fotografía, como es la fotografía de reportaje, fotoperiodismo, fotografía social, fotografía de bodas, digamos que las circunstancias cambian, ¿no? Y la velocidad de obturación que podéis utilizar para fotografiar elementos estáticos, que incluso puede ser un 60avo de segundo perfectamente, con estos objetivos y cámaras estabilizadas que tenemos, cuando fotografiamos algo que está en movimiento, incluso nosotros nos estamos moviendo también, siguiendo al personaje o siguiendo a los novios, tenemos que colocar en nuestra cámara velocidades de obturación superiores, velocidades de obturación más rápidas, para que las imágenes no queden trepidadas, que no queden movidas. Os podría hablar de un 250avo de segundo, un 320avo, un 500avo de segundo, depende de lo que estemos fotografiando. Pero tenéis que tener claro que en función del género fotográfico en el que estemos trabajando, los parámetros, las circunstancias cambian y tenemos que colocar esa velocidad de obturación adecuada para que la fotografía no quede trepidada, no quede movida. Es mejor subir el ISO, subir la sensibilidad, que nuestras cámaras digitales hoy en día permiten trabajar a ISOs muy altos, que tener que trabajar a velocidades de obturación lentas y que la fotografía quede trepidada. Mejor subir el ISO y colocar una velocidad de obturación rápida cuando estamos trabajando con elementos en movimiento o cuando nosotros nos estamos moviendo en circunstancias, como os he dicho, que puede ser fotografía de reportaje, fotoperiodismo, fotografía social, fotografía de bodas. Por lo tanto, tener esto en cuenta. Este primer consejo que os doy en este primer podcast de Viva la Fotografía. Y esto ha sido todo por hoy, en este primer podcast, en este primer programa de Viva la Fotografía. Os espero en una nueva emisión y también os voy a dejar un correo electrónico que es información@david-g.com, y ahí os podéis dirigir a mí, me podéis escribir realizando peticiones, consultas, enviándome trabajos, fotografías que pueda ver y que pueda comentaros, pues alguna cosa que pueda serviros, ¿no?, para vuestra carrera de fotógrafos o para vuestros estudios de fotografía o para vuestra afición fotográfica. Podéis dirigiros a ese email de contacto y nada más, os espero en Viva la Fotografía.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.